Muy buenos días. Qué gran privilegio el que tenemos esta mañana, amén, de poder exaltar el nombre de Dios y los que vienen del tiempo de oración. Qué bonito es tener estos tiempos de oración, alabar al Señor y pasar tiempo en Escritura. Me estaba, mientras cantábamos ahorita, preguntando si era necesario pasar y predicar con corbata, pero decidí permanecer informal esta mañana. Así que me van a dispensar de que me apegue a mis principios. Aunque hubiera sido una bonita oportunidad, ¿verdad? Predicar con corbata la primera vez. Quiero invitarlos a ir al Salmo 127. Si ustedes son buenos observadores, ya habrán notado que hoy voy a hablar acerca de los padres. Así que espero que sea de mucha bendición como lo ha sido para mí. La verdad, pensar, meditar sobre estos asuntos son tan necesarios para nuestro entorno, tan necesarios para nosotros como padres y hombres, confrontarnos a la Escritura. Quizás estarás diciendo en este momento entonces, bueno, no soy papá, ni siquiera estoy casado, entonces este mensaje no es para mí. Error, el mensaje también es para ti. Tal vez estás diciendo, bueno, soy mamá, entonces el mensaje no es para ti, entonces estás muy equivocado también, porque el punto de la paternidad tiene que verse desde todos los ángulos. Y un comentario acerca del Salmo 127. El Salmo 127 es una canción que se cantaba cuando la gente iba a Jerusalén a ofrecer su adoración al Señor en el templo. Y era una canción que cantaban todos. Era una canción que cantaban jóvenes, madres, niños. Entonces, la paternidad no es un asunto solo para hombres. Tiene que ver toda la familia en este asunto. Permítame invitarlos a ponerse sobre sus pies. Vamos a leer este Salmo precioso, Salmo 127, y después vamos a orar para que la palabra de Dios ilumine, ilustre y guíe nuestros corazones. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Versículo 3. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio de poder orar, Señor, y quiero orar tu palabra, Señor, diciendo que es en vano, Señor, nuestro esfuerzo en cada área de nuestras vidas si tú no estás ayudándonos, apoyándonos y ejerciendo, Señor, sobre esas áreas, Señor, de nuestra vida. No queremos perder nuestro tiempo, no queremos perder nuestra vida, Señor, intentándolo a nuestra manera. Queremos ser obedientes, escuchar su voz, Señor, dirigiéndonos, ordenándonos, Señor, a hacer las cosas bien, Señor. Y en la paternidad, Señor, tenemos mucho que aprender acerca de ti, Señor. Tú eres el Padre eterno, como cantábamos, el Padre perfecto. No queremos buscar en el mundo, Señor, y cantábamos también, tú eres la fuente de la vida eterna, Señor. Y por supuesto, eres la fuente de toda paternidad excelente. Dios, nuestros hijos son un regalo. Gracias, Dios, por darnos nuestros hijos. No sé cada cuánto o cuán a menudo, Señor, oramos por nuestros hijos. Pero mi anhelo es que como papás y padres podamos orar constantemente por esa bendición que tú nos has dado, ese regalo y esa recompensa de tu parte. Tenemos que ser honestos, no la merecemos. Pero tú te has placido y has tenido misericordia de nosotros, de darnos descendencia, Señor, y con un propósito, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Dios, porque tú eres fiel y permítenos, Señor, a todos nosotros como papás aquí, mamás, solteros, solteras, Señor, que están presentes en esta mañana, Señor, escuchar con atención lo que tú quieres enseñarnos acerca de qué significa ser padre. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Quiero invitarlo a que pueda tomar asiento. Flechas en mis manos. Voy a iniciar este sermón, esta prédica, con una cita que voy a parafrasear del pastor Eric Manson. Él dice: la falta de padres es la tendencia demográfica más dañina de esta generación. Es la causa principal del deterioro que podemos observar en la sociedad. La ausencia, el abuso y abandono paternal es la causa que impulsa los problemas sociales tales como delincuencia o la criminalidad, las altas tasas de embarazo en adolescentes y niñas, abuso infantil, violencia doméstica, hasta la corrupción en los más altos puestos. Considero que es un problema de masculinidad bíblica que no se ve en la paternidad. Por supuesto, toda figura paterna tiene que responder a lo que nosotros creemos que es ser un padre. Y quisiera preguntarte, ¿qué imagen, emoción, sentimiento trae la figura de tu propio papá a tu vida? ¿Cuál es la imagen? Piensa por unos momentos, ¿cuál es la imagen que tienes de tu propio papá? Quizás enojo, quizás tristeza, dolor, quizás abandono porque tu papá te abandonó, quizás indiferencia porque nunca viste amor de parte de él hacia ti, quizás muchos de ustedes están agradecidos por su papá, agradecidos por los que le enseñó, agradecidos porque él invirtió tiempo en ustedes, quizás hay un sentido de nostalgia, un sentido de vacío por muchas cuestiones en relación a nuestra relación con nuestros padres. Pero en general creo que muchas veces la imagen de un padre representa ausencia y en muchos casos, tristemente, una presencia abusiva. Me llama la atención de que nuestra cultura no es muy dada a celebrar el Día de los Padres. Creo que a veces hay más por el asunto del comercio, pero nadie está moviendo esta celebración. Y les pregunto, ¿qué se debe? ¿A qué se debe esa dicotomía en nuestra sociedad que queremos celebrar a las madres y no queremos celebrar a los padres? Incluso en los colegios se tratan de lavar las manos diciendo vamos a celebrar el Día de la Familia para no verse lidiando con la celebración del Día del Padre. Pero todo regresa a esa distorsión que tenemos del Padre. Porque todas esas imágenes erróneas o esas heridas de nuestros padres a nosotros lo estamos transfiriendo a Dios como un padre. No podremos ver a Dios como un padre amoroso, perfecto, si nosotros hemos tenido y hemos luchado con esa figura en nuestros hogares. No podremos entender a Dios como un Dios proveedor cuando nuestro ejemplo en nuestro hogar ha sido que que nuestros padres nos abandonaron, nuestro padre nos abandonó. Entonces, esa imagen es necesario que ustedes puedan tenerlo en mente mientras conversamos esto para que Dios pueda sanar tu corazón de esas heridas. No cabe duda que en la mayoría de nosotros aquí presentes tenemos cargas con respecto a nuestros padres. O sea, no hay que ser muy inteligente, muy sabio, eso es observable en el rostro de ustedes. Muchos de ustedes aún cargan heridas con respecto a sus padres. Y mi anhelo y mi deseo es que tú no rechaces una prédica que habla sobre la paternidad simplemente porque tu experiencia ha sido tristemente no satisfactoria. Quiero decirte que Dios es un Padre amoroso, perfecto en todo lo que Él hace. Y Él es la imagen del Padre perfecto, el Padre que nunca has tenido. Y Dios quiere restaurar esa imagen en ti por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y que tú puedas tener una relación mucho mejor con la que tienes con tu Padre si aún lo tienes. Creo que Dios quiere hablarnos a todos nosotros. Miramos esas heridas reflejadas en el desprecio a la autoridad. Vas a ver en la sociedad ese desprecio a la autoridad, por eso es un rechazo acerca de la paternidad o la figura masculina en nuestros hogares, el rechazo a la autoridad, vas a verla manifiesta en amargura, rencor, ira, las burlas a la autoridad. O sea, nuestra nación tiene una característica especial que nosotros le llamamos el huehuense. ¿De dónde piensan que nació esa jocosidad burlona de nuestra idiosincrasia? La falta de una figura paterna. Y voy a tratar de explicar esto porque quizás es demasiado extenso para hablarlo todo, pero cuando vinieron los españoles y conquistaron nuestras tierras, y eso es un patrón quizás en la mayoría de Latinoamérica, conquistaron nuestras tierras, los conquistadores, le vamos a llamar así, conquistaron a las mujeres a criollas y no formaron familias. O sea, vinieron, conquistaron, embarazaron y se fueron. Ese patrón quizás no lo vemos tan repetido en este momento, pero miramos un patrón que extraemos de eso. La mayoría de los hombres nicaragüenses lo único que quieren es conquistar mujeres y las embarazan y se van. Por eso hay tantos niños en la sociedad nicaragüense que nacen sin papá. Esta figura paterna que vemos por la falta de carácter, de comprometerse con una mujer, ser fiel a esa mujer y formar una familia con esa mujer, lo vemos en los resultados de que nacen niños sin convicciones firmes. Porque el trabajo del papá es sembrar esas convicciones en los hijos. Y cuando no están esos niños, empiezan a alimentarse de lo que observan y el patrón empieza a repetirse y repetirse, y es lo que vemos hoy. Un montón de hombres inmaduros que no quieren comprometerse, y algunos que se casan y llegan a casar simplemente para tener excusas de seguir siendo niños. O sea, se casan porque buscan un sustituto para su mamá. Sin embargo, Dios quiere enseñarnos cuál es la verdadera paternidad. Entonces tenemos esa distorsión de la familia. Nos enseñaron los conquistadores a conquistar, pero no a permanecer. Esa falta de padres en una sociedad es lo que ha generado toda la distorsión que vemos a niveles sociales. O sea, no es necesario ser un sociólogo para entender que la mayoría de las pandillas nacen por la ausencia de un padre. No hay que ser muy diestro en estas cuestiones sociológicas para entender que muchos de los factores sociológicos que afectan hoy la nación son producto de la ausencia de un padre que enseñe los principios y valores en el hogar. No estoy minimizando el valor de una madre, pero bíblicamente tenemos que volver a los fundamentos. Necesitamos a esos hombres con convicciones que amen al Señor su Dios y enseñen a las siguientes generaciones a amar al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. Mi pregunta para ti, ¿qué clase de papá quieres ser tú? Ser papá no es solo proveer, porque esa es la imagen general de todos los padres. Es el que provee y manda el dinero. Y cuando hay exigencias en el hogar acerca del corazón, los niños lastimados, la esposa lastimada y sufriendo, él dice, ya yo pago. Yo ya pago una educación, yo ya pago la alimentación, yo ya pago la casa, ya, ahora te toca a vos hacer el resto. Eso es cobardía porque has sido llamado a ser el líder y sacerdote de tu hogar. Como padre, eso es su obligación. Entonces, la primera idea que yo quiero impregnar en tus corazones y en tu mente y recordarte a todos aquellos que lo saben, es que la paternidad es más acerca de servicio y amor que simplemente proveer. Mira lo que dice el texto. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajas. No es acerca de provisión, es acerca de dependencia. Ahí es donde nace la verdadera razón de la paternidad. Padres, entonces no, corrijan su idea. ¿De dónde están sacando los argumentos para su paternidad? Quiero animarte a reflexionar durante todo este tiempo. A tener la imagen correcta de un padre bíblico. A examinar de dónde estás sacando tú como padre los fundamentos para guiar a tu familia. Ahora te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos elementos no bíblicos están formando tu familia? Yo voy a darte algunos ejemplos, pero quiero que pienses en esto. ¿Cuántos elementos no bíblicos estás formando a tu familia? ¿Con cuántos de ellos? Jóvenes, solteros, ustedes están formando criterios ahorita que ni siquiera saben que cuando lleguen a ser padres van a empezar a ejercer estos criterios. Entonces mi pregunta es, ¿qué cosas está alimentando tu corazón para cuando llegue la oportunidad de ser papá, los pongas en prácticas? ¿Moralismo? ¿Quieres niños morales? ¿Simplemente aquellos que se apegan a las leyes? ¿Que son recatados o educados? ¿Simplemente quieres, eso es lo que buscas, niños morales? ¿Estás obsesionado por la presión académica sobre tus hijos? ¿Quieres excelentes notas? ¿Quieres que aparezcan en los cuadros de honor? Porque eso te da valor a ti como padre. Y tú piensas que le da valor a ellos como niños. Y les dices, si tú no tienes notas excelentes, entonces no eres nadie. Trabaja duro para que sea alguien en la vida. Ese es el peor error que le puedes decir a tu hijo, porque le estás diciendo que si no lo alcanza no es nadie. ¿Desde cuándo definimos el éxito de una persona por sus notas o calificaciones? Debemos definir la esencia del ser por su imagen, y sobre todo aquella que ha sido regenerada por el hecho que ha sido transformado por la muerte en la cruz del Calvario. Tú como padre tienes que empujar no títulos para tus hijos. Si Dios los bendice para que tus hijos puedan alcanzar y coronar una carrera, gloria a Dios por eso. Pero tu urgencia como padre debe ser una sola cosa, un solo título, que tus hijos sean llamados hijos de Dios. Ese debería ser el esfuerzo de tu trabajo. No simplemente proveer un techo, proveer comida, proveer educación, pero proveer los fundamentos sobre los cuales tus hijos van a edificar su propia vida. Pero tú no puedes hacerlo si tú no estás edificando esa vida sobre la roca, que es Cristo. Mira lo que nos dice Romanos 8:15. Tú puedes leerlo en tu casa, pero hay dos observaciones que quiero hacer con este texto. Dice que el espíritu de adopción nos hace llamar a Dios como nuestro papi. Jamás, y estoy seguro, y yo tengo una convicción real en mi corazón, podremos llamarle papi a Dios si no tenemos una relación cercana con Él. Esa es la dimensión vertical acerca de la paternidad. Mi relación con Dios, de que yo pueda llamarle a Él papi. ¿Cómo podremos llevar a nuestros hijos al trono de gracia si nosotros como hombres no vamos al trono de gracia? Si nosotros no podemos llamarle papi a Dios, confiando y descansando en su provisión, confiando en su poder, ¿cómo nuestros hijos van a hacerlo? ¿Cómo nuestra familia va a hacerlo? Entonces, inicia ahí nuestra relación. Y el término Abba es un término en arameo, que era un término común. Por eso la inconformidad de las personas que escucharon este término. Porque era un término de relación, un término que nos hacía entender una comprensión más profunda acerca del carácter de Dios. Y quiero animarte que tu relación personal con Dios, para que pueda ser de bendición para tus hijos y tu esposa, tiene que estar presente primero, tú y Dios. ¿Dónde estás edificando tu propia vida? Mira, esto es claro en el Salmo 127. Y quiero que lo entiendas. Quiero que lo comprendas y lo atesores en tu corazón. Debemos entender como padres que dar educación, un techo y amar a nuestros hijos no es suficiente. Porque el texto lo dice, necesitas depender de Dios. Entonces la paternidad requiere un fundamento sólido. Un fundamento sólido. Sin Dios, todo lo que hagas como papá va a ser en vano. ¿Cuánto esfuerzo ponemos en nuestro trabajo? ¿Cuánto empeño ponemos en nuestro trabajo? Y olvidamos lo más importante está ahí, en nuestro hogar. Enseñarles a nuestro esposo y nuestros hijos el carácter, la piedad, convicciones, el honor. No crean que simplemente por la corrupción en nuestro país. O sea, mira qué irónico que llamamos padres de la patria a un montón de personas que no tienen convicciones, pero los llamamos padres de la patria. Deberíamos redefinir lo que nosotros llamamos padre con las escrituras. Personas que no tienen convicciones porque un día están bien con un partido, al siguiente año, porque les conviene económicamente, se cambian de partido. ¿Qué clase de convicciones son esas? No estoy hablando de nadie en específico de nuestro gobierno, pero ese es un patrón. O sea, podemos trasladarnos de país y menciono lo mismo y la gente va a sentir identificada inmediatamente por la falta de convicciones en un hogar donde el padre está ausente. O sea, no simplemente tienes que proveer, tienes que depender en el Señor. Entonces, la paternidad requiere un fundamento sólido. ¿Dónde estás edificando tu propia vida? Si todo el esfuerzo que estás poniendo, lo estás poniendo en tu capacidad, en tu esfuerzo humano, en tu sabiduría humana, estás desperdiciando las oportunidades valiosas que tienes para edificar a tus hijos. Tenerlo todo no es suficiente. Tenerlo a Cristo es necesario. Podrías garantizarle a tus hijos una buena educación, una buena comida, buena recreación, pero eso no es garantía. La garantía está en que tú dependes y le permites a Dios construir tu casa, construir tu vida y construir tu familia. ¿De qué maneras estamos intentando construir nosotros nuestra familia? El esfuerzo humano. Estás intentándolo, estás poniendo el empeño moral de tu corazón porque quieres una familia. Pero lo estás intentando en tu propia fuerza. No funciona. Es mala idea, mal plan. Aborta ese plan, no funciona. La sabiduría humana, mira lo que nos dice la sabiduría humana, la sabiduría convencional de este tiempo, no tenemos que disciplinar a nuestros hijos, porque eso sería truncarle su felicidad. Error. Truncarle su felicidad es negarles a tus hijos disciplina por amor. Dice el Hebreos que Dios a los que ha tomado como hijos los disciplina porque los ama. Entonces una muestra de amor a nuestros hijos es disciplinarlos, corregirlos, exhortarlos para que caminen en el lugar correcto. Dales espacio, no los corrijas, dales condones y dales privacidad. Eso es lo que la cultura nos enseña. En lugar de lo que la palabra de Dios nos dice, instrúyelos, corrígelos, pero depende de mí. Permite que Dios construya y edifique tu iglesia. Hombre, ya basta del orgullo en sus corazones. Quizás tú no tuviste un papá, una figura paternal que te enseñara a hacer lo que tenías que hacer, pero eso no te da la excusa de ser un hombre orgulloso que piensas que tus propias fuerzas y mérito va a poder edificar una casa. Estás destruyendo tu familia. Estás lastimando a tus hijos. Por lo tanto, aquí vemos tres cosas muy importantes. Dios debe derretir nuestro orgullo. Porque el texto dice de una manera tan enfática, en el original dice, en vano, es tan poderosa la primera palabra en el original que nos derriba cualquier argumento de nuestra competencia o capacidad o nuestro esfuerzo o nuestra habilidad. Dice, en vano es que te esfuerces si Dios no está en medio de la edificación de tu casa. Permite que Dios construya y edifique tu casa. Tú no puedes. En tu propia fuerza y capacidad, Juan 15, 5 dice, separado de mí ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Es una realidad. Esta misión y visión que Dios ha puesto sobre nosotros, no la podemos llevar en nuestra propia fuerza. No tenemos esa habilidad. Necesitamos la intervención de Dios. Necesitamos que Él nos fortalezca. Necesitamos que Él nos dirija. Necesitamos que Él nos instruya. Necesitamos que Él nos edifique. No puedes darle algo a tu familia que tú no tienes. Por lo tanto, necesitas permitirle a Dios que nos enseñe a edificar nuestra familia. Permite que Dios derribe tu orgullo. ¿Cuántos quizás estamos intentándolo con nuestras mejores intenciones, pero simplemente queremos demostrarle a nuestros padres que somos mejor que ellos? Mal plan. Permite que Dios derribe tu orgullo. Humíllate ante el gran poder de Dios. Confía a Dios, tus hijos y tu familia. Humíllate ante Él. Quebrántate delante de Él diciéndole, Señor, yo no puedo ser el padre que mis hijos necesitan. Número 2, permite que Dios limpie la pizarra. ¿Qué bendición es esta? Porque cuando entiendes esto, cuando comprendes esto, que tu esfuerzo no tiene ningún valor, porque necesitamos descansar en el Señor. Pero dice que Dios le da descanso a sus amados. Que el privilegio es, aunque lo hemos hecho mal. Y si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han fracasado como padre? Yo tengo que ser el primero en levantar mi mano. Yo he fallado como papá. Tengo tres hijos, dos niños y una niña. Sus exigencias son distintas a cada uno. Y he fracasado con ellos. He fracasado en su corrección. He fracasado en su instrucción. Pero me anima tanto saber que tengo que regresar a depender en el Señor. Dios limpia. Cuando te arrepientes de tu fracaso como hombre y como esposo, como líder en tu hogar, y le dices, Señor, perdón porque he fracasado al llamado que tú me has hecho como papá, pero ayúdame a poder instruir a mis hijos y a mi familia. Dios limpia porque te estás arrepintiendo. Y eso es un privilegio, poder construir nuestra familia sin la base del fracaso. Ni de tus padres. Tu historia familiar, tu pasado familiar, no determina el futuro de tus hijos cuando aprendes a depender en el Señor. Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que aman al Señor. No hay condenación. Y eso es aplicable a la paternidad. Cuando te arrepientes de corazón, Dios limpia la pizarra. Hay una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Número 3, Dios nos permite experimentar su gracia como papás. De ver a tus hijos a donde están, no ha sido tú. Es su gracia y su misericordia. Es su bendición sobre nosotros. Aún contando tantos fracasos en nuestras vidas, es su bendición sobre nosotros como padres. Él está bendiciendo las familias. Experimenta la gracia de Dios, entonces permítele a Dios construir tu familia. La clave de la paternidad bíblica es aprender a descansar y depender en el Señor. Vamos a ver 4 cosas aquí en este salmo. Espero que sean obvias para ti mientras las enumeramos. Pero hay 4 cosas ahí que podríamos llamarles pilares de la paternidad en el salmo 127, del 1 al 2. Son cosas prácticas, dice así. La paternidad bíblica requiere trabajo duro. Eso significa tienes que invertir en tu familia, hombre. Tienes que invertir en tus hijos. No solamente te excuses con el hecho que llevas un cheque o llevas comida. Invierte en tus hijos. Conversa con ellos, platica con ellos. Conversa cosas del corazón, que los desanima, que los preocupa. ¿Cuál es la carga que están llevando como niños? Habla con ellos, trabaja duro, invirtiendo en tus hijos, pero depende del Señor en todo momento. El texto no nos está diciendo que no trabajes. Dice, si el Señor no construye, el trabajo de los constructores es en vano. Te dice, construye, tienes que hacerlo y debes hacerlo, pero hazlo en dependencia del Señor. El texto no está diciéndonos, entonces no hagas nada como papá. Sea apático, indiferente con tus hijos. Nos dice, trabaja duro, construye, pero hazlo en dependencia. La paternidad bíblica busca la protección y la seguridad de sus hijos, pero lo hace en dependencia del Señor. Hombres, quiero enseñarles este principio tan fácil, que se nos olvida rápido. Tú no puedes proteger a tus hijos 24/7. No puedes. No puedes. Aunque los metas en una burbuja. Eso significa que debes protegerlos, debes cuidarlos, pero depende en el Señor. Si lo haces en tu fuerza, vas a volverte loco. Protegerás mejor a tu familia cuando te aseguras que tu corazón está lleno del amor de Cristo. ¿Quieres proteger a tu familia? Asegúrate que tu corazón está lleno del amor de Cristo. Asegúrate de todo corazón que tu vida está construida sobre la roca. ¿Quieren acompañarme a Mateo 7, 24 al verso 27? Mateo, capítulo 7. ¿Han escuchado este texto? Dice así, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suben las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Padres, necesitamos construir nuestro hogar sobre la roca que es Cristo. Esa es la mayor seguridad que tú puedes darles a tus hijos. Ese es el mayor ejemplo que tú puedes darles a tus hijos de trabajo duro, es enseñarles la verdad. Es discipularlos, es entrenarlos en el conocimiento de Dios, es que ellos fijen su mirada en las cosas eternas. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbarán con un gran estruendo. Todo lo que has intentado en tu propia fuerza no ha rendido frutos, hombre. Está en el suelo otra vez la casa. Que Dios quebrante tu orgullo. Que Dios limpie tu fracaso. Y que disfrutes de su gracia de Dios al construir tu familia sobre la roca que es Cristo. Mira, qué interesante e importante. Se le atribuye el Salmo 127 a Salomón, el hombre más sabio que ha existido. Pero mira qué salvaje es el Señor, porque nos permite tener sabiduría real para aplicación de nuestras casas, pero nos permite también ver el ejemplo en el mismo Salomón de no cumplir estos preceptos de sabiduría. No edificó su casa sobre la roca. Construyó templos, pero sin Cristo. Construyó una nación, pero sin Dios. Construyó su familia, pero sin Dios. Fue un fracaso evidente. Con su muerte, reinando Salomón, el reino se dividió. Esta enseñanza tiene que sernos útil. Es sabiduría real, pero necesitas ponerla en práctica. Si no, el testimonio de Salomón está gritándonos. No seas negligente. Pon atención que si el hombre más sabio fracasó, ¿cuánta necesidad tenemos nosotros de construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo? No seas negligente, papá. No seas negligente. La paternidad bíblica nos lleva a depender en el Señor y no a afanarnos. ¿Por qué nuestros hijos se afanan? ¿Por qué nuestros hijos se estresan? Porque nosotros les enseñamos a estresarse y afanarse. ¿Por qué nuestros hijos alaban? ¿Por qué nuestros hijos se regocijan en las cosas del Señor? Porque sus padres les enseñan. Entonces, sus niños son un reflejo de lo que tú les estás enseñando. No necesariamente de lo que dices, pero de cómo vives. Entonces, ¿qué estás enseñando en tu casa? Librarás a tu familia de cualquier ansiedad, estrés o preocupación cuando tú, como figura de liderazgo en tu hogar, descansas en el Señor. Descansas en el Señor. Por lo tanto, la paternidad bíblica es sobre descansar en dependencia en el Señor. Hombres, no puedes llevar esta carga solo. No lo intentes. No lo intentes. Necesitas el fundamento sólido, necesitas construir tu vida sobre Cristo, necesitas tener el panorama correcto. Aún si me escuchas hoy con tus fracasos, como los míos, mi ánimo para ti es regresa, regresa al fundamento, regresa a la roca. Mira lo interesante en el Salmo 127, regresemos al Salmo 127, por favor. Quiero simplemente decirles, no hablo como un experto, hablo como un hombre golpeado por el camino con respecto a mis propios hijos. Dios me ha enseñado mucho acerca de mis propios fracasos. Aún siendo un padre joven, tengo muchos, muchos fracasos. Pero lo que me anima a mí no son mis fracasos, sino lo que Dios puede hacer con el corazón de un hombre quebrantado. Y yo quiero animarte, aún en tu fracaso como papá, tú puedas humillarte ante el gran poder de Dios para ser el papá que tus hijos necesitan. Mira lo que dice el verso 3 del Salmo 127. Los hijos son un regalo del Señor. En otras traducciones dice la herencia del Señor, son una herencia. ¿Tú qué haces con una herencia? Si eres insensato, negligente, necio y tonto, vas a despilfarrar la herencia el día siguiente. Pero si tú eres sabio, tú guardas, cuidas, proteges la herencia, la inviertes. Eso es lo que hacen los hombres sabios con herencia. La invierten, la protegen, la cuidan. La hacen producir más. Esa es la idea aquí, es un regalo, es un don de Dios, los hijos. Por lo tanto, tienen que verse como eso, como esa herencia de Dios para nosotros, para ponerlas en el lugar correcto. Dios te ha dado esos hijos para que los prepares para la misión. Por eso es la imagen. Necesitamos el fundamento y por eso es la imagen de un guerrero. Ser padre no es para hombres perezosos, apáticos, pasivos. Es para hombres que tienen un compromiso, que reconocen que la paternidad y la familia están en guerra. O sea, solo tenemos que salir a la calle y empezar a escuchar lo que la gente dice. Mira lo que ha crecido en Latinoamérica sobre el aborto. Y si usted lee este texto, dice que es una bendición en el fruto, en el vientre de una madre, el niño. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Dios considera a nuestros hijos un regalo, un don que nos ha dado, y por supuesto Dios va a pedir cuenta sobre lo que nos ha dado. ¿Qué cuentas tienes que entregarle al Señor? Es una herencia que requiere responsabilidad. Tiene dos formas de verse esta herencia, como algo pasivo y activo. Pasivo porque requiere nuestra responsabilidad en el hecho de que ellos están recibiendo nuestra atención, nuestro enfoque, nuestra instrucción. Pero se vuelve un elemento activo cuando son un testimonio que avala nuestra vida. Mira lo que dice al final. Dice, qué feliz es, versículo 5, el Salmo 127, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. ¿De qué? De las flechas, refiriéndose a los hijos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores. ¿Qué significa? Noten esto, por favor, porque esto es necesario entenderlo y comprenderlo. La paternidad es algo para todo el tiempo. Es algo continuo y constante, dice el hombre joven. Eso no significa que si eres mayor, Dios no va a bendecir tu paternidad. Eso simplemente está dando una relación de hombre joven a un hombre que es defendido por sus hijos, que han crecido para poder defenderle. Pero el punto aquí es un hombre que ha invertido en sus hijos y que no tiene nada que avergonzarse porque ahí está el fruto en sus hijos. Ese es su legado. Los acusadores vienen a denigrar el testimonio de este hombre, pero ahí están las flechas, ahí están sus hijos, ahí está la inversión, está dando fruto su trabajo en dependencia en el Señor. Es un trabajo para nosotros como padre constantemente. Hay un proverbio que fácilmente recordamos cuando nuestros hijos se están desviando y decimos, bueno, el proverbio 22:6 dice que si instruimos a nuestro niño desde pequeño, aunque fuere viejo, no se apartará de él. Pero dice una palabra, instruir. No dice simplemente si lo llevas a la iglesia. Tienes que instruir a tus hijos. Tienes que pasar tiempo con ellos. La imagen del Salmo es un soldado, un guerrero. Ponte la armadura y pelea por tus hijos. El negocio de Satanás es destruir tu familia. Pasó en el huerto del Edén, con el primer matrimonio, destruyó su familia. Quiere hacerlo con ustedes, con sus hijos, con su esposa, con su familia. Te pregunto, ¿qué tan eficaz es un hombre que no sabe usar un arco y una flecha? ¿Qué tan eficaz es un hombre que no sabe usar un arco y una flecha? Pongámoslo en el peor panorama, es una guerra. Y tienes un arco y una flecha, pero no sabes usarlo. ¿Qué efectivo eres en esa guerra? Si la guerra espiritual en la vida de los creyentes se ve en la fortaleza espiritual de su familia. ¿Qué están creyendo? ¿A quién están confiando? ¿A quién están acudiendo en los momentos de necesidad? ¿En qué dirección van tus flechas? ¿Están apuntando hacia la meta? ¿Hacia el blanco? ¿Estás apuntándolo con destreza, con firmeza y soltando la flecha para que pegue en el blanco? ¿O simplemente estás jugando al soldadito? Es una gran responsabilidad, hombres. ¿Qué necesito hacer como papá? Bueno, si Dios está mostrándote que hemos sido negligentes, necesitas arrepentirte. Pero déjame darte algunos consejos. Pastorea el corazón de tus hijos. Pastorea el corazón de tus hijos. Esa es la manera más contundente de usar una flecha, es saber la que la flecha ha sido creada. ¿Para qué fue hecha? Y eso, ¿cómo podemos pastorear el corazón de nuestros hijos, pastor? Identifica las necesidades de tu propio corazón. No puedes guiar a tus hijos a un lugar que tú no has sido guiado. No puedes enseñarles a tus hijos a ir al trono de gracia si tú no vas al trono de gracia. No puedes enseñarles a tus hijos a ser hombres si tú no eres un hombre auténtico. No puedes enseñarles a tus hijos a respetar a las mujeres si tú no estás respetando a su mamá. No puedes enseñarles a tus hijos a amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia y dar su vida por ellas si tú no estás amando a tu esposa. Identifica tus propias necesidades. Eso significa, ¿dónde está tu identidad? ¿Dónde están tus valores? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde están tus recursos? ¿Dónde está tu confianza? Descansa en la providencia de Dios. Descansa en la grandeza de Dios. Busca amigos que te den forma. Que te corrijan. No que te apoyen en tu pecado. Todo cambio profundo en una familia inicia con el hombre. Escuchen bien eso, hombres. Todo cambio profundo en una familia inicia con el hombre. Eso no es machismo. Ese es el diseño bíblico. Por lo tanto, hombre, tú necesitas buscar constantemente el rostro de Dios. Constantemente. Eso no te hace menos masculino. De hecho, eso te convierte en un hombre real. Buscar el rostro del Señor. ¿Entiende eso, hombre? No puedes llevar ese título de papá si Dios no te ayuda a llevarlo. Identifica las necesidades de tu esposa. Mira qué interesante, porque estoy diciéndote qué necesitamos hacer como papá y digo que tenemos que pastorear el corazón de nuestros hijos. Pero empieza identificando tus propias necesidades profundas de tu corazón. Tienes que ponerte a cuenta con Dios, hablar con Él. ¿Qué cosas estás haciendo en tu propia fuerza? Segundo, identifica las necesidades de tu esposa. Tus hijos estarán más seguros en el vínculo del hogar cuando tú como hombre cuidas, proteges y amas a su mamá. Mira uno de los errores más comunes que cometemos como papá cuando nuestros niños están pequeños, que son hijos de dominios y están pequeños. Pasamos más tiempo con nuestros hijos. Es bueno pasar tiempo con nuestros hijos, sí, pero necesitas darle tiempo a su mamá. Necesitas darle tiempo a tu esposa. Tus hijos van a estar más seguros, una garantía, cuando miran que su papá ama a su mamá. Ama a su mamá. Pregúntale a tu esposa, ¿te sientes amada por mí? ¿Te sientes amada? ¿Te sientes segura por mí? ¿Te sientes apreciada por mí? Espero que su esposa sea honesta y sincera, y si no lo está haciendo, te diga no. Pero que puedas arrepentirte de eso y decirle, Señor, necesito tu ayuda. He intentado con mi propia fuerza, he intentado con mi capacidad y he fracasado. No estoy amando, no estoy apreciando, no estoy protegiendo a mi esposa. ¿Cómo vas a proteger a tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita romántica con tu esposa? Pero una buena cita romántica donde estás hablando de cuestiones del corazón. Como cuál es su necesidad, a qué temor tiene en su corazón, cómo puedes estar apoyándole en oración, cómo puedes ayudarle más con los niños. Si está en la casa, cómo puedo ayudarte más y servirte más en la casa. ¿Qué necesitas de mí? No vas a poder pastorear el corazón de tus hijos si el corazón de tu esposa está mal. Tercero, identifica las necesidades de tus hijos. Sal con tus hijos, habla con tus hijos. Tenga esas conversaciones difíciles, tenlas. Si no las tienes tú, el mundo las va a tener con ellos. No permitas, no seas negligente, que las conversaciones duras las tienes que tomar tú como papá. No mandes a tu esposa, anda a hablar con él sobre el sexo. Ve tú, enséñale, muéstrale la verdad. Incluso muéstrale las heridas si es fracasado en esa área. Y decirle, esto ha lastimado profundamente mi corazón y no quiero que eso te pase a ti. Tengo dos niños, Esteban, Benjamín y Liz. Mi preocupación con ellos, con ellos tres como niños, es que ellos puedan amar al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza. Si les enseñamos en nuestra casa a ser disciplinados con sus tareas, a ser disciplinados con sus deberes, sí, lo hacemos. Pero no estamos obsesionados porque sean los mejores. Si queremos que den lo mejor para la gloria de Dios, pero mi interés primero con mi esposa es que ellos puedan amar al Señor con todo su corazón. Yo quiero enseñarle a Benjamín y a Esteban qué es ser un hombre, para que ellos puedan ser hombres que aman a sus esposas y aman a sus hijos y así sucesivamente. Quiero que mi niña mire en mí a Cristo, mire mis defectos, mire mis problemas, mire mi pecado, mire mi arrepentimiento, mire mis lágrimas como padre. Que he fracasado, pero quiero enseñarle qué significa ser un hombre que ama al Señor con todo su corazón, para que cuando ella tenga edad para casarse, no venga ningún patán con pintas de hombrecito y conquiste el corazón de mi hija. Quiero enseñarle qué significa ser un hombre, para que ella pueda anhelar un hombre de verdad. Por eso decía, este mensaje no es solamente para los padres. Ustedes solteros, ¿qué pasa con ustedes? Solo pensando en ustedes y en juegos. ¿Toda la vida van a ser mantenidos de sus padres? Tienen que crecer y madurar. Tienen que poner la mirada en el blanco. Tienen que apuntar la flecha aunque no tengan los hijos. El peor error que pueden cometer es empezar a pensar en paternidad cuando tengan hijos. Tienen que pensar eso desde ya. Porque esta canción era cantada por toda la familia. Esas verdades estaban pasando por la mente de los niños, de las solteras, de los solteros, de los padres que estaban cansados y sin hijos. Dios tiene que edificar la casa. Dios tiene que edificar la casa. Tú tienes que buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Mujeres, ya basta de buscar niños infantiles en el mundo. Eso no sirve. Simplemente quieres tener sexo contigo, embarazarte e irse. Necesitas un hombre que ame al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. Pon tú también la mirada en el blanco, para que cuando te cases confiando en que este hombre va a amarte porque ama a Cristo, no por su competencia, no por su romanticismo, no porque te llevó chocolates y flores, sino porque ama al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza. No soy tu papá. Pero permíteme decirte esto en amor. Jóvenes, hombres y jóvenes mujeres, maduren. Es necesario madurar. Si no has tenido un padre que te diga estas cosas, de crecer y ser un hombre y amar a una mujer y criar a niños para la gloria de Dios, es tiempo de hacerlo. Pero no puedes hacerlo en tu fuerza. Necesitas descansar en el Señor. Identifica las necesidades de tus niños. Mi consejo, que es algo que tengo que aplicar más en mi propia vida, sal con tus hijos, uno por uno. Esas son citas con tus hijos. Ten cita con tu esposa, ten cita con tus hijos. Tus hijos no aprenden igual. Tus hijos son diferentes. Yo tengo tres y los tres son sumamente distintos. Yo he aprendido con mis errores que no puedo manejar a mis tres hijos de la misma manera. Ustedes los conocen, son personalidades sumamente distintas. Son necesidades distintas en sus corazones. Yo quiero enseñarles a mis hijos a ser hombres auténticos, amándolos y afirmándolos. Denle beso a sus hijos. Papás, por favor, denle beso a sus hijos. Díganles, te amo. Quizás no te lo dijo tu papá, pero Dios te lo grita a diario, como un padre amoroso diciendo, te amo. Entonces, transmitamos eso a nuestros hijos, abracémoslos, amémoslos. Démosle seguridad a nuestras hijas. Eso es lo que necesitan. Pero no vas a darte cuenta qué necesitan si solamente eres un proveedor. Necesitas ser papá. Discipula a tus hijos. Eso significa instrucción y corrección. ¿Okay? Noten esto. Nuestra cultura nos ha empujado a corregir. Somos una cultura correctiva en todas las áreas. En toditas las áreas, en trabajo, lo que sea, somos correctivos. Ahí andamos pegando carrera para arreglar un problema que pudimos resolver anticipadamente. O sea, tenemos una cultura correctiva. Yo quiero animarte que tú puedas tener una paternidad instructiva. Invierte el 80% de tu vida en tus hijos instruyendo. Y el otro 20% corrigiendo. Pero estamos al revés, estamos corrigiendo el 80% e instruyendo el 20%. Corrige, instruye a tus hijos. Eso significa en la corrección, es exhortación, pero también la exhortación lleva a afirmación. ¿Cuál fue el error que tu hijo cometió que te exasperó, que te frustró y te enojó y te descargaste sobre él? ¿Hubo instrucción antes? ¿O simplemente querías corregirlo? Porque es más cómodo para nosotros corregir en el instante. ¿Por qué instrucción requiere carácter? Requiere anticipación, requiere tiempo, intencionalidad con nuestros hijos. ¿Cuál fue el error que tu hijo cometió, el pecado que tu hijo cometió, que te frustró y te sacó de las casillas y terminaste gritándole y castigándolo de una manera quizás tan brusca? Pero mi pregunta es, si no instruiste, si no afirmaste, ¿por qué lo estás corrigiendo? ¿Por qué estás enderezando un hierro en frío? Es una locura. Estás lastimando a tu hijo. Necesitas instruir a tu hijo. Necesitas afirmar a tu hijo para poder corregir a tu hijo. Eso es, lo ves fácil cuando metes un pedazo de hierro en el fuego. Instrucción y afirmación está en el fuego. Sacas el pedazo de metal en el fuego y con el mazo de la corrección es mucho más fácil. Discipula a tus hijos. Reta a tus hijos a ir en la dirección correcta. Pero tienen que verte a ti, hermano. Corriendo en la dirección correcta. Anhelando las cosas de Dios. No cometas el error de elevar las prioridades o habilidades en tus hijos en lugar de buscar la formación espiritual en tus hijos. Corrige a tus hijos con misericordia. Mi pregunta para mí como papá, recuerden, yo estoy hablando para mí como papá. ¿Corriges a tus hijos de una manera que refleja el carácter de Dios? ¿Corriges a tus hijos de una manera que refleja la paternidad de Dios? Déjame terminar con esto. Madres solteras. En nuestra cultura hay un término que se dice, es que ella fue mamá y papá. Tú no puedes ser mamá y papá. No es el diseño de Dios. Esa es la peor mentira, una de las mentiras tan grandes que la cultura nos ha dicho, que tú puedes ser mamá y papá. Eres una mamá excepcional, sí, sí, lo admiro, y lo aprecio, y lo aplaudo. Pero no creas la mentira de decir que tú eres mamá y papá, porque para nosotros papá también es sumamente difícil y complicado si sacamos a Dios de la ecuación. Entonces tú no puedes llevar dos roles. Ese no es tu diseño. No cargues con esas mentiras y esas frustraciones. Sé una mamá piadosa, una mamá que ama a Dios, una mamá que corrige, una mamá que enseña, pero que ellos puedan ver a Cristo en ti. Rodéate de hombres que son piadosos, que aman al Señor para que puedan ser de ánimo para tu hijo. Pero no trates de llevar esta carga tú sola diciendo es que soy mamá y papá. No, eres mamá. Y oro para que Dios pueda mostrarte, que pueda reflejar a Cristo en tu vida para que tú puedas mostrar el amor de Dios sobre tu vida y esto afecte a tu hijo. Y que puedas entender que aunque quizás las consecuencias de la vida nos llevaron a estas conclusiones, tú puedes entender que necesitas alrededor hombres piadosos que aman al Señor para que Él pueda ver lo que es un hombre piadoso. Pero ya basta esa mentira. Eres una mamá que ha hecho el trabajo de una mamá. Tristemente, por la cobardía de los hombres, eso debería darte vergüenza. Cada vez que alguien dice que soy mamá y papá, debería darte vergüenza, hombre de una iglesia bíblica. Porque eso significa que hemos fracasado en nuestro trabajo de impactar esta cultura con hombres que aman a sus esposas con todo su corazón y con toda su fuerza. Esa es la luz que necesitamos alumbrar en esta sociedad. El feminismo dice cosas acertadas, pero trata de resolverlas de las maneras equivocadas. El machismo trata de hacer las cosas de manera con fuerza, pero lo hace de la manera equivocada. Necesitamos el balance, y ese balance solo nos da Cristo. La mansedumbre y el coraje, la valentía, el valor, las agallas, pero el amor a nuestras familias. Entre más hombres bíblicos hay en una iglesia, más va a ser el impacto. Porque los hombres necesitan de esa figura paternal. Necesitan de esa figura masculina para ser los hombres que necesitan ser. Entonces, cuando escucho eso, es un golpe. Es un golpe al Evangelio. Porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas iglesias hay en Managua? Un montón de iglesias. Se dice que hasta el 42% de la población es cristiana o evangélica. ¿Pero dónde está el efecto de esos hombres masculinos en esas iglesias? Cuando solo las mujeres dirigen las iglesias. ¿Dónde está el efecto de esas familias comprometidas con el Señor que inician con los hombres? ¿Dónde está el efecto? No hay. Porque siguen imitando al mundo, conquistando mujeres, cuando tienen una en su casa que ni siquiera pueden con ella. Amar a tu esposa requiere carácter. Amar a esa mujer requiere carácter. De rechazar a las demás mujeres y amar a esa mujer porque amas al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Porque sabes que los frutos que han salido de esta relación son regalos de Dios. No vas a ser negligente de dañar y lastimar a tus hijos traicionando a tu esposa con otra mujer. Porque vas a afectar el carácter de tu hijo y de tu hija. ¿Qué les estás diciendo a tus hijos cuando buscas otra mujer? Que ellos pueden hacerlo. Que tu hijo tiene la libertad para hacerlo, de no ser un hombre real, pero ser un niño inmaduro. Y le estás diciendo a tu hija que simplemente es un objeto que cualquier hombre puede usar. Hombres jóvenes, es una lástima que sigan pensando solo en ustedes. Deberían tener una meta fijada. Decir, Señor, ayúdame a ser el papá que necesito ser, incluso aún que no estoy comprometido ni tengo novia. Permítame poner mi mirada en ti. Permítame conquistar el corazón de una mujer genuinamente, porque lo amo a usted y mi propósito y mi plan es glorificarlo a través de un matrimonio. Señor, ponga a la mujer ahí, voy a conquistarla como un caballero. Voy a derribar los dragones y voy a ser el príncipe para esa mujer, para mostrar tu gloria y tu poder en mi familia. Ayúdeme, Señor. hombres en general. El texto dice que los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No está diciéndote tenga el montón de hijos. Pero hay una referencia especial aquí que trata sobre aquellos hombres que aún no tienen hijos o que quizás no puedan tener hijos. Pero hay niños allí a tu alrededor, hay jóvenes a tu alrededor que necesitan ser instruidos. Llena tu aljaba de esas flechas. No necesariamente tienes que ser el papá, y no te estoy diciendo ser el papá de este niño, pero juega un rol primordial, principal en la vida de este joven para instruirlo, guiarlo al lugar correcto. No simplemente pienses en tus hijos. Mira alrededor de jóvenes que están perdidos, que no saben qué hacer con su vida. Pareciera que sí, pero están confundidos y están perdidos y necesitan dirección de hombres piadosos. Agarra esa flecha, métela en tu aljaba, apúntala en la dirección correcta y suéltala. Eso hacen los hombres bíblicos. No simplemente es que no es mi hijo. Toma esas aljabas. Felices son, bienaventurados son los hombres que toman esas flechas en su aljaba. ¿Cuántas flechas hay alrededor de ti hoy? ¿Cuántas flechas hay en tu grupo pequeño? ¿Cuántas flechas hay en la iglesia que necesitamos poner en nuestra aljaba? Todos los hombres masculinos, bíblicos, tienen la capacidad de ser una figura paternal. Todos, todos. Mira, el apóstol Pablo llama a hijo espiritual a Timoteo. Toma, creo que sería un buen ejemplo para nosotros. No somos el apóstol Pablo, por supuesto, pero animarnos a seguir este patrón, de tener a personas en quienes invertir nuestro tiempo, en quienes edificar y construir. Quizás no tiene un papá, quizás el papá es un hombre cobarde que no quiere asumir su rol. Pero Dios ha permitido que hombres bíblicos estén alrededor de este muchacho para edificarlo. Haz tu trabajo, haz tu trabajo. Hazlo bien, pero en dependencia del Señor. Busca la manera de invertir en la vida de otros. Busca la manera de edificar a otros. Colosenses 1:28-29 dice, con tanto esmero me esfuerzo hasta el cansancio para presentarlos perfectos. Ese texto es tan paternal. Esa debería ser nuestra oración como papás. Señor, con esfuerzo me esmero para presentar a mis hijos perfectos ante ti. Ese es tu trabajo como papá. Pongámoslo en perspectiva. Nosotros tenemos un servicio de niños cada semana. En total pueden andar alrededor de 120 horas. Tú tienes el resto de esas horas. Quizás dividido entre el colegio y responsabilidades, quizás llegamos a 3,000 horas que pasan con el papá. Usa esas horas para edificar a tu hijo, para animarlo en el conocimiento de Dios. No seas negligente con el llamado que Dios te ha hecho. Termino con esto. Esposas, ya basta de quejarse de sus esposos. Anímenlos. Oren por ellos. Oren por ellos. Oren para que ellos puedan ser estos hombres. No simplemente empiecen a quejarse, no es este hombre, pero ora para que lo sea. Anímalo para que lo sea. Sé ejemplo de piedad y gana el corazón de este hombre con la piedad. Ya basta de quejarte, es que yo no tuve un papá. Es que yo quiero que él sea mi papá. Ya tienes un Padre eterno que te ama. Pero ora por tu esposo. Anímalo. Crezcan juntos. Ora por él. Esa es la mejor inversión que tú puedes hacer como esposa. Es orar para que tu esposo sea el padre que Dios quiere. Con esto termino. ¿Qué es lo que más anhelas, hombres, para tu familia? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que harás con las flechas que Dios ha puesto en tus manos? Ahora mira, el Salmo 27 nos da una ilustración, nos da el concepto por el cual partir. El Salmo 128 nos da el ejemplo de un hombre que ha hecho exactamente lo que está en el Salmo 127. Ese es el croquis, ese es el mapa, ese es el arquitecto nos ha dado los planos para construir una, una, una familia edificada sobre la roca. El Salmo 128 es la casa terminada. Mira lo que dice: qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos. Versículo 2, gozará del fruto de tu trabajo. Mira qué importante este versículo con los versículos primeros. En el Salmo 127 dice, en vano trabajas. Pero el Salmo 128 dice que cuando lo haces con descanso en el Señor, con temor en el Señor, gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Versículo 3, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Pongan atención a esto, hombres. Eso significa que el hombre ha invertido tiempo en su esposa. No puedes tener una planta fructífera ni frondosa. No puedes tener una planta que es hermosa o que está creciendo si no pasas tiempo invirtiendo en esa planta. Eso es el discipulado. Ese es el cuidado, la protección a tu esposa. No va a florecer tu matrimonio si no pones de tu parte para que florezca. En dependencia del Señor. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Versículo 4. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Escucha. ¿Cuál es la bendición de Dios para el hombre que teme? Una familia que está creciendo en el conocimiento de Dios. Hijos que están creciendo. Una esposa que está creciendo. Que puedes disfrutar del fruto de tu trabajo. Ese es mi ánimo para ustedes, como lo es para mí. Deseo y anhelo en mi corazón que ustedes puedan crecer como hombres auténticos, como una figura paternal para sus hijos, que tomar esas flechas en su aljaba y ayudar a crecer a otros en el conocimiento de Dios. ¿Me ayudan a orar por eso? Hombres, oremos por eso. Mujeres, oren por eso, para que estos hombres puedan ser de testimonio, no solo para la iglesia, pero fuera de la iglesia. Señor, te agradecemos el privilegio, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque a través de los años, Señor, hemos sido cobardes, flojos, insensatos, necios. Hemos preferido, Señor, concentrarnos en las cosas que no tienen valor eterno, Señor. En lugar de concentrarnos, Señor, en ti, Señor, construir nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos en ti. Señor, gracias por recordarnos que felices son los que te temen. Que gozaremos, Señor, del fruto de nuestro trabajo cuando hay temor reverente hacia ti, Señor. Dios, yo no sé la condición de las familias ahorita, Señor, en la iglesia, no de todas, Señor. Pero yo te pido, te anhelo y te suplico, Señor, que ellos puedan escuchar tu voz, Señor. Dios, habla al corazón de estos hombres. Convéncelos, Señor, de su pecado, Señor, de su pasividad, Señor, de su negligencia. Señor, dale fuerzas a las madres que han luchado, Señor. Entendiendo, Señor, que tú eres su Padre perfecto y que Cristo es el Esposo perfecto. Y que puedan, Señor, crecer alrededor de hombres piadosos que aman y glorifican tu nombre para testimonio de ella. Señor, levanta a esta generación de jóvenes, Señor, con carácter, Señor, como guerreros, Señor, que no temen, Señor, enfrentar al mundo, Señor, dependiendo y confiando de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros que tenemos hijos, Señor, a ser padres, Señor, en dependencia de ti, Señor. Dios, cuántas veces he fallado, Señor. Perdóname, Señor, por mi fracaso, Señor, por no amar a mi esposa como tú amas la iglesia, por no guiar a mis hijos como tú nos guías, Señor. Pero gracias, Señor, por mostrarme, Señor, el error, el pecado y mi maldad, Señor, y que puedo correr confiadamente hasta tu trono de gracia y decirte, Señor, gracias por ser mi papi. Y a la sombra de tu paternidad, Señor, yo puedo ser ese padre que mis hijos necesitan. Tomar esas flechas en mis manos como un regalo, como una responsabilidad, con temor en mi corazón. Tomar el arco, Señor, de la vida cristiana. Tensar el arco, Señor, y soltar las flechas para la gloria de tu nombre. Oro, Señor, y anhelo y deseo ver eso en los hombres de esta iglesia y en las familias de esta iglesia. Ya basta de culpar a nuestros padres por su fracaso. Ya basta de buscar responsables. Y es momento de asumir nuestra responsabilidad, ser los hombres que nuestras esposas necesitan. los esposos y los padres que nuestros hijos necesitan. Ayúdenos, Señor, porque tu palabra dice que si tú no lo haces, Señor, en vano lo haremos. Y no queremos hacer las cosas en vano. Queremos hacerlo para la gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Amén.